Estoy borrando los siglos. La mujer se vuelve de sus manos, brota la alfarería, la agricultura, el tejido. Ese es su reino, alegría. Estoy borrando los siglos. El hombre está donde su mirada no llega, el amplio mundo. El hombre no sueña. El hombre es un poema. La mujer cantaba arrodillada en su quehacer. La mujer le dio a beber un mensaje. Se extendió más allá de la luz. Solo me siento libre cuando soy capaz de crear. Libertad, dinastía del aire. Un poema de esta gran poeta que fue Beatriz Vallejo, poeta santafesina. Y así abrimos el episodio número 16 de Restos Diurnos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com y también bajándote la aplicación en tu celular y o tablet de Cirelif. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y voy a estar hasta las 20, aquí como todos los lunes de 18 a 20 en Radio Leaf. Me acompaña, como en la gran mayoría de las ocasiones, Nicolás Bazán aquí en la operación técnica. Y hoy tenemos un programa con de todo, como siempre. Recién escuchamos a Beatriz Vallejos. Escuchamos un poema de Beatriz Vallejos. Esta poeta santafesina que alguna vez ya vamos a hacer una pequeña biografía y retomar ese segmento tan lindo que tiene el programa. Y esto, por supuesto, es una recomendación también de Griselda García, poeta porteña, poeta de allí de Buenos Aires, que ya tenía la recomendación de la semana pasada y que todo esto lo pueden encontrar en su blog griseldagarcia.blogspot.com con unos poetas, y voy a utilizar quizás un improperio, unos poetas de puta madre. Y lo tienen que ver porque es un blog, ¿cómo decirlo? Picante, arrollador, casi perfecto, les diría. Disfrútenlo y bueno, también felicitarla a Griselda si está escuchando por su reciente proyecto de Griselda García OGG Editora ahí en Buenos Aires. Y bueno, ya siguiendo más con el programa, en un ratito estamos charlando con dos de las actrices de esta obra que se presenta los sábados a las 22 horas en el mítico Teatro La Cochera. A las 22 horas a la gorra, estamos hablando de Pintó Sodoma. Hay más de 10 actores y actrices en escena y eso lo vamos a estar charlando en un rato con la dirección de el inigualable Paco Jiménez. Y también tenemos una entrevista, una telefónica con Sergio, el cantante, la voz principal de Le Temps, esta banda con este integrante cordobés, pero nacida y creada en Buenos Aires, que está con su gira nacional, con su más reciente disco. También tenemos una pequeña agenda para que puedas disfrutar de alguna de las tantas cosas que hay este fin de semana. Vuelven los poemas en la Contestadora, donde en esta ocasión nos dejó un poema de su autoría, Evangelina Baula. Y también vamos a estar escuchando un clásico relato de Cortázar, Conducta en los velorios, de estos discos de los 60, de los 70, que grabó en su momento. Y también, un honor, tenemos la visita de Susana Cabucci, esta gran, gran poeta cordobesa. Todo eso en este programa y ahora vamos a empezar con música. Y vamos con los primeros temitas, Joaquín Sabina, La Biblia y el Calefón y Fabiana Cantilo. Nada es para siempre.
Si te sale un grano en la nariz, si te pide coima el porvenir, si el que te jedi la primera vez falló, si no sales en la foto, si tu jefe se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón, vacúnate contra el miedo, vamos a hacerte el humor con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no juegas nunca de local, si te ríes para no llorar, si el laburo ingrato te afanó la ilusión, no necesitas permiso, vamos a hacerte el humor con el flaco y el petiso, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no cantas ni en la ducha, si se oxida el bandoneón, si la vida sabe a trucha, la Biblia y el calefón, 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 la Biblia y el calefón.
Falivene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
Para siempre. Si pudiera...
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos diurnos y ahora sí estamos en compañía de dos de las actrices que conforman de todo el gran staff que es Pintó Sodoma. Estamos con Andrea Assis y Belén Salerno. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero gracias por venir y cuéntenos de qué se trata esto de Pintó Sodoma.
Escándalo de un mundo equivocado. Así se llama la obra.
¿De qué se trata?
Bueno, es una obra en la que actuamos 16 actores bajo la dirección de Paco Jiménez, reconocido director del medio teatral cordobés. Y es una interpretación muy libre y abierta de tres obras de Pier Paolo Pasolini.
Que son Mamá Roma, Acatone y Teorema. Teorema. Y las tres, bueno, el Paco, nosotros hicimos primero un año y medio de taller con él. Y después de ahí él nos sugirió estas tres obras que ya había trabajado él. Y que le parecía que era interesante trabajar con nosotros. Entonces nos tuvimos un tiempo donde nos fuimos leyendo cada una, y en base a que fuimos leyéndola, cada uno fue llevando su propuesta interpretativa, pero
su lectura del material.
Sí, pero cada uno desde su propia impronta. Entonces decíamos, bueno, nosotros por ejemplo nos gustó una escena, y entonces
estamos hablando de todas las personas que
de las 16.
De las 16.
Claro, cada uno tiene su versión de la obra, de acuerdo a lo que hace y dice.
Y bueno, y ese fue ese material que estuvimos trabajando por el que hemos estado un año, no. Menos.
Venimos desde 2014 juntos.
Claro, pero bueno, ese material que fuimos trabajando todo ese tiempo, después llegó un momento donde Paco nos dejó esas libres momentos explorativos, que eran así largos procesos de improvisación, donde nos decía que nos metamos con nuestro material. Entonces ahí empezaron a aparecer temas que él igual muchos temas nos iba tirando, que él veía, o por ejemplo diferentes actores iban proponiendo cosas, que
personajes,
una compañera hizo una búsqueda y dijo, bueno, yo quiero hacer Daniela Ferreira, que ella dice, bueno, yo no quiero hacer esto, pero yo quiero ser tal. Y bueno, y eso es una escena que ella tiene, donde ella se presenta y al final
se diferencia de todos nosotros.
Y termina presentando que ella va a ser Estela, que es la, como ella dice, la inocente, ¿no?
No, la rubia.
Bueno, y así cada uno iba, ¿no? Y vamos probando. Y en estas largas improvisaciones, a veces estábamos 2 horas improvisando todo el material que teníamos. Sí. Y bueno, y ahí empezaron a salir temas importantes, y lo que se concluyó, digamos, esta idea del mundo equivocado. Creo que si nos preguntás de qué trata la obra, iba por ahí, digamos. Vale, es una lectura una lectura nuestra sobre la equivocación del mundo. Y dentro de esa equivocación del mundo, uno diría, bueno, es una obra política totalmente. Pero bueno, también tiene toda una metáfora de eso, porque es un mundo que nosotros vemos y que también, al basarnos en Pier Paolo Pasolini, él lo ha visto y lo ha sufrido.
Sí, pobre hombre, de hecho. O sea, visionario, pero décadas y décadas. Sí. Si estaría vivo, creo, en este momento estaría en su cenit. O sea, por el séquito de admiradores y tal vez lo vendría a ver, ¿por qué no?
Y por algo un poco con eso. Todavía su obra perdura en este momento, uh-huh. Porque es completamente actual los temas que trata, los personajes que pone, las situaciones que inventa.
Y esto a lo que a muchos nos interesó es cómo él retracta la realidad. Entonces, hemos recibido así comentarios de espectadores que dicen, es loquísimo, es el momento de la obra, como que uno empieza la obra y siente esa cosa pesada, ¿viste? De las películas, películas italianas,
claro.
Clima, mucho calor. Pues siempre están en más sala que nosotros, digamos, ¿cómo puede suceder eso? Y bueno, y bueno, algo de eso también nos movilizó y ahí está, digamos, ahí está presente. Por eso está
interno. O le rendimos homenaje.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿lo conocían de antes? ¿Vieron sus películas? ¿Leyeron algún poema de él, por ejemplo? ¿O fueron mamándolo de golpe ahora?
Yo había escuchado de Mamá Roma. Sí. Y había, bueno, conocí algunas cuestiones, pero nunca había visto ni la película entera, ni había leído.
Yo acabo textos. Fotografía, había visto muchas fotografías de él, uh-huh. Sobre todo.
¿De películas de él?
Él, como es tan famoso, había sido retratado por mucha gente también muy famosa en el ámbito de la fotografía.
Ah. Lo conocías desde ahí, digamos.
Claro, desde
el ámbito de la imagen, de vista. No, pero está bueno, lo pregunto porque está bueno por ahí cuando uno descubre algo, pese a que tiene, en este caso, casi 40 años y que sigue vigente, que está presente, y por ahí uno de esas cosas no las descubre. Y descubrirlas de golpe, uh-huh, creo que ahí hace que el juego teatral sea más genuino, porque el descubrimiento que ustedes hacen, el asombro para bien, creo que es como un niño. Entonces todo más, genuino, repitiendo la palabra, verdadero. Todo lo que va a salir es, mirá esto, y querés transmitirlo lo mejor posible. No es algo de, sí, esto ya lo conozco y más o menos está trabajado de una manera así nomás, si se quiere. Así que, bueno.
Sí, a nosotros nos pasó con Andrea que una compañera llevó, Leticia Wood, lleva en Cómo había muerto. ¿Cómo le han encontrado el cuerpo? Es un texto muy conocido, están por todos lados.
Sí.
Que cómo aparece muerto.
Tremendo.
Sí, está
asesinado,
terrible,
¿no? Sí. Y bueno, entonces, con Andrea, después
comenzamos
de un tiempo,
a investigar, a encontrar fotografías.
Claro.
Todas las cosas que se habían escrito sobre él.
Y entonces, a partir de ahí, por improvisación, creamos una escena. Y bueno, y eso fue para nosotros como re fuerte, y es algo que decimos, bueno, digamos, habíamos estado un tiempo trabajando sobre las obras, y de pronto dijimos, che, no sabíamos que había muerto así. O sea, como que te quedás de cara, y entonces ahí, bueno, en base a eso trabajás.
Sí, uno, digamos, se va contactando y cada, bueno, va pasando el tiempo y vas siguiendo leyendo, vas siguiendo interesando. Hasta este mismo momento del estreno, que seguimos encontrando cosas nuevas.
Sí, seguimos perfeccionando. En ese hacer también, ¿no? Este momento, más que nada, estamos encontrando en eso. Y bueno, y el Paco también trabaja así, ¿no? Él va cambiando y cambiando y sigue
probando. Sacando,
¿le gusta
poniendo,
desarmar mucho al Paco, por ejemplo, sí, los textos y demás?
Sí, tiene como una, o sea,
y también va creando mucho, es como que se inspira, escribe en su casa, te propone material, vos le respondes, es toda así una conjunción.
Claro, porque si vamos a hablar así, para la gente que no conoce tanto de teatro, el teatro de las vanguardias trabaja un poco eso, ¿no? La ruptura del sentido,
el espacio, el tiempo.
El espacio, la superposición de elementos, que sucede, se ve en la pintura muy claramente, pero el teatro también sucede, ¿no? Y el Paco en Córdoba es alguien que ha trabajado un estilo particular muy, muy interesante para lo que es nuestro teatro independiente, y esa idea de la gente que va a ver la obra dice, hay una cosa de cuerpos que es asombroso, digamos, hay mucha entrega de cuerpos, no solamente son, bueno, hay 16 personas, son 16 personas que se arrojan a la escena, que
con todo
digamos, se entregan con sí, que bueno, y también es pesada para que te llegue toda la información, que bueno, es mucho pasan muchas cosas que mucha gente que conocemos que nos dice, voy a ir otra vez porque hay muchas cosas que quiero seguir viendo, porque no es una obra así que vos vas y dices, me va quedando la información tranca, es una escena, después pasa otra cosa y otra cosa, y de pronto llega hasta la hora y media que termina y vos decís, chao, no me acuerdo
hora y media dura.
Sí.
Hay que estar hora y media.
16 personas. Disfrutándola. El teatro es para estar en un convivio y disfrutar de otra cosa, de otro momento.
Qué bárbaro. Ya me da ganas. Tenía ganas de ir a verla ahora más. A ver qué hay.
Bueno, qué bueno.
¿Se acuerdan de todo el elenco?
Siempre. Los etiqueto siempre en el Facebook. Lo mismo.
Yo te tomo.
Vamos contando porque somos lo que somos. Bueno, claro. Acá tenemos a Belén Salerno, Andrea Asís, Viviana Grandinetti, Adriana Udenino, Leticia Butz, Nahuel Maldonado, Belén Carranza, Claudia Peralta, Alejandro Pillado, Agustín Malvares, Pablo Huespe,
Guillermo
Bright,
y
ahí estamos. Ahí estamos con el Alzheimer.
Belén.
No, Belén ya está. Tengo una.
Tenemos dos Belénes.
Este, sí. No, pero ahí dijeron Belén Carranza. Sí. Leticia Woods.
Ya le seguimos.
Ah, lo habían dicho. Bueno. No.
Y Paula Lombardelli.
Florencia Cisneros.
Sí.
Y ahí estamos.
Y ahí están.
Y si no, que
los
nos 16.
Perdonen. En operación técnica, Lucas Solé.
Y bueno, la dirección es Paco Jiménez. Y
somos muchos.
Eso.
Fotografía, Eugenio Las Heras. Juan Manuel Alonso y mi persona. Diseño gráfico, Karina Alviero.
O sea, es un trabajo bien colectivo.
Sí,
pero
una
bien.
Creación
sí.
Multitudinaria.
¿Y hay trabajo con escenografía? ¿Es más bien con los cuerpos?
Nosotros...
¿Es algo casi una decoración, apenitas?
Nosotros somos los creadores de todo, desde el espacio, la iluminación...
Y la, el
tratamiento musical, vocal, las canciones que cantamos.
El trabajo lumínico también.
Representado en nosotros mismos.
Mira, la cuestión espacial, lo que sucede es que trabajamos la cochera abierta. O sea, uno entra a la cochera y tiene una grada y hay un espacio así.
Sí.
Sí, a nivel suelo, ¿no?
Sí, el escenario sería a nivel suelo.
Tomamos como escenario el mismo teatro,
y exactamente eso es lo que le iba a explicar. Entonces tiene dos puertas que están totalmente abiertas, todo y va sucediendo muchas cosas dentro del espacio y fuera. Y entonces
algo parecido a Tracción a Sangre en el manejo de escena, quiero decir.
Sí, pero sí, es
pero otro tratamiento.
Es otro tratamiento.
Por supuesto,
porque
sí,
aparte, a diferencia de Tracción a Sangre, que es otro de los otros grupos nuevos de la cochera, nosotros estamos haciendo una ficción.
Claro, ellos han trabajado
ellos eran
más
per, una obra más performática.
Claro, porque trabajaron más sobre ellos y su una búsqueda sobre el... no sé, una búsqueda más existencialista.
Así que ustedes hace 3 años que están, que comparten, digamos, o
que nos conocen si
el día a día.
Las 15 personas.
Las
17.
Pero no, hay unos cuantos que se sumaron hace un año y medio, que es cuando empezamos a hacer la obra. Claro. Sí, y hay otro. Sí, la mayoría estamos.
El esqueleto se
todos,
conoce.
Todos,
digamos,
dos.
El
dos
la estructura. Sí.
Y aparte, sabemos, ya habíamos trabajado en otros trabajos, en otras obras.
Sí, todos.
En otras producciones.
Ya se conocen, se miran y ya saben lo que quiere el otro. O casi.
Sí.
Pues.
Ya le hemos picado el boleto.
Ya nos conocemos.
Qué bueno. Bueno, chicas, agradecerles nuevamente por haberse acercado a Restos Diurnos y bueno, cuéntenos, refresquemos
el día,
el horario y toda la cuestión.
Estamos los sábados de julio a las 22 horas, entrada a la gorra, ambiente climatizado, estacionamiento vigilado.
Y tienen que llegar una hora antes a retirar los números en la boletería. Porque como es a la gorra, la entrada es a la gorra, al final del espectáculo dejan su contribución.
Lo que cada uno puede llegar a considerar del trabajo. Uh-huh. O lo que cada uno puede abrir, porque pensamos que para esta obra que trabajamos tanto sobre el tema de la pobreza, de los marginales, de la inclusión, la gorra era la manera de hacer en la entrada. Y tener el teatro abierto.
Me parece una medida más que excelente. Así que las felicito a ustedes, bueno, también nombre al grupo, a los que conforman, a los que tomaron la decisión de hacer esto, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, chicas, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos. Los esperamos.
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Hay que inventar una nueva soledad para el deseo. Álvaro Mutis.
Seguimos con más Restos de Hornos y ahora ya en breve, en brevísimo, estamos a empezar a charlar con Sergio, cantante de Le Temps, esta super banda que viene ahora a Casa Babylon, y ya me avisa Nico que está con nosotros en el aire, así que buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
Todo bien, Fede, muchas gracias por la llamada. Acá con calorcito, parece primavera o verano.
Sí, ¿no? Se hizo como una cápsula y nos envolvió a todos en una ola de noviembre, hasta que vuelva el frío de golpe y nos engripemos salvajemente.
Totalmente, yo también estuve re engripado por el frío y ahora veo el cielo y digo, ¿dónde está el frío? Estamos totalmente equivocados. Está buenísimo. Igual prefiero así, estamos remaritas.
Está muy bien. ¿Cómo te estás preparando para volver nuevamente a Casa Babylon en esta gira nacional del reciente disco de Le Temps?
Y la verdad que volver a Córdoba siempre es algo muy lindo. La verdad que empecé la carrera allá, siempre volver es como una renovación de energía. El tema de apostar a nivel nacional para difundir el disco es algo que nos está quedando mucho esfuerzo, porque la verdad que viajar en auto, en bondi y después también en avión, digamos, son trajines que la verdad que es como un esfuerzo, más allá de que obviamente es hermoso viajar y tocar, y necesitamos, viste, por ahí un poco el calor de la gente, y yo volver a Córdoba está bueno porque como que vuelvo a mis raíces, y la verdad que eso me tiene, digamos, como muy contento, así que con muchísimas ganas de volver allá, y más en Casa Babylon, que es un lugar que tiene tanta historia, ¿no? Allá es un lugar donde tocan bandas internacionales, las mejores bandas nacionales, así que con todo el gusto para volver.
Qué bueno entonces que sientas siempre que puedas volver a tus raíces. Esta gira nacional, me estás contando que demanda sin mucho esfuerzo. ¿Cuánto tiempo están con todo este trajín de viajes y de toques?
Bueno, como ves, la forma en la que lo estamos haciendo es básicamente ir el fin de semana a tocar a cada provincia. No estamos haciendo una gira de provincia a provincia como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, o a lo mejor algunas bandas grandes, nacionales, van viajando, por ejemplo, viajan provincia y esa provincia viaja a la otra. Nosotros lo que hacemos es ir y volver por una cuestión de tiempos y de diferencia de fechas, así que fuimos primero a Rosario, volvimos, hicimos nuestra vida acá, bueno, ahora después nos fuimos a tocar a Drogué, ahora nos vamos a Córdoba, después a Entre Ríos, y así vamos de a poquito, digamos, abarcando lo más que podamos en el territorio argentino. Las fechas confirmadas hasta ahora son estas que te comenté: fuimos primero a Rosario, después a Drogué, ahora nos vamos a Córdoba, después a Entre Ríos, y bueno, queremos después confirmar el norte y un poquito el sur, pero la verdad que teniendo un disco bajo el brazo es muy importante que lo hagamos, porque la verdad que nosotros, siendo provincianos los tres, sabemos que es importante llevar la música a cada región del país, porque es algo que queremos hacer. Realmente, digamos, como provincianos tenemos la necesidad de llevar el material que construimos acá en Buenos Aires con tanto esfuerzo a todos los lugares donde nos escuchan, ¿no?
Bien, buenísimo entonces eso. Este deseo de Le Temps, ¿cómo nace? ¿Cuándo empieza a picar el bichito de la banda? Y bueno, porque lo de los viajes, esto ya estamos hablando de algo mucho más consolidado. Esto es decir, che, loco, nos tenemos que juntar a tocar, a ver qué pasa con esto, acá estoy viendo algo que funciona. ¿Cuándo empezó esto?
La banda surge de la necesidad mía. Yo vivía en Córdoba, uh-huh, y tenía una banda que se llamaba Apatía. Y bueno, yo tengo la necesidad de irme a Buenos Aires porque yo me daba cuenta que, si bien la banda me iba muy bien allá en Córdoba, no podía repercutir a nivel nacional. Tratamos con varias bandas internacionales acá en Buenos Aires y todo, y a nivel internacional no era muy difícil llegar. Es como que Córdoba, toda la cultura se queda ahí, es muy local la cuestión cultural. Uh-huh. Y creo que en Argentina en general pasa lo mismo. La mayoría de la Argentina consume Buenos Aires y no al revés. Buenos Aires casi no lleva nada de la cultura nacional, ¿viste? Ajá. Entonces dije, bueno, pucha, tengo que irme a Buenos Aires porque si no voy a estar estancado toda la vida. Así que me vine para acá, el primer año me dediqué a estudiar y bueno, justo se dio que el bajista actual de Eterns, Brian Moore, estaba acá en Buenos Aires y dijimos, che, grabamos un EP, buscamos un batero y abrimos una banda. Y surgió así, digamos, fluyó la banda. Realmente grabamos un EP para buscar el batero, conseguimos batero y hoy en día la banda nos fue muy rápido, muy bien. La verdad es que los primeros 6 meses nos dedicamos a tocar mucho. Automáticamente llamamos la atención de productoras, nos hicieron tocar con bandas nacionales importantes como Soldati, que es la banda nueva de Sergio Tusarián de Los Natas. Uh-huh. Después tocamos como El Momento, con Milismo, con Circe, y bueno, se dio un momento de posibilidad y tocamos con The Rasmus, que es una banda finlandesa de rock alternativo. Uh-huh. Que fue muy importante en los 2000 y eso nos disparó, ¿no? La verdad que acá en Buenos Aires nos hicimos conocer bastante rápido gracias a ese tipo de movidas. Y también de un año y medio la banda, también no cumplimos ni siquiera los 2 años, imagínate. La verdad que tenemos la posibilidad de tener un disco bajo el brazo y presentar a nivel nacional. Estamos felices, como se me notará, muy ansioso en todo lo que te cuento.
No, claramente, sí, desde el primer momento ya estás, me hablaste del clima, pero todo enfocado a cómo lo ibas a encarar de acuerdo al viaje, así que sí, es más que obvio que la ansiedad y la felicidad, en este caso, van de la mano ahí en tu persona. Bueno, contame de este disco y también quiero que me cuentes de la banda. ¿Cuál es la influencia más fuerte que tiene? No sé si alguna de otras bandas o quizás de un género en particular.
Bárbaro, sí, lo que es la banda tiene dos influencias generales bastante marcadas. Nos marcaron muchísimo en los 90. La verdad que la música en los 90, no solamente el grunge, sino también el metal que se escuchaba en los 90, nos marcó muchísimo. Uh-huh. Vamos a nombrarte desde Alice in Chains, Nirvana, Pantera, Guns N' Roses. Todas las bandas que sonaban en los 90, la verdad que son un pilar fundamental en The Tense. Se notan mucho nuestras canciones. Y después, por otro lado, somos grandes consumidores de los 70, Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, y eso se nota un poquito más en segundo plano, porque nosotros tenemos una base fuerte, ruda, y en el noventero, viste que en los 90 la música era ruda, ¿no? Era como un rock fuerte. Las letras eran un poco pasadas, rosca, violentas, ¿me entendés? No nos tragamos palabras al decir las letras, y eso está bueno, eso es muy noventero. Pero cuando no te vas a la parte técnica, te hacemos solos bien de los 70, improvisaciones, nos damos un poco de licencia artística para hacer ciertas provocaciones en el escenario, y eso es muy 70. Así que vendría a ser como una mezcla entre la rudeza de los 90 con esta mística de los 70.
Bien, entonces. O sea, algo de progresivo, un poquito de psicodelia, pero reina el metal, el thrash y toda esta cuestión, así sería más o menos, como si me estoy ubicando bien, no sé si...
Sí, así es, sobre todo, viste, nosotros, mucha gente nos cataloga como grunge, viste, porque sí. Nos vemos toda esta cuestión escénica de ser tres, saltar mucho, romper cosas, viste, entonces tenemos mucho eso del grunge, pero en general la música sí, está relacionada un poquito con el metal, de los 90 y los 70 también. Así que un poquito de mezcla de cada cosa. La verdad que es una banda que si vos vas a ver la vas a pasar bien, porque es muy entretenida. Saltamos mucho, gritamos mucho, decimos, no tenemos ningún tipo de vergüenza.
No se inhibe, no, está bueno y a veces es fundamental, porque es parte del show, es parte de brindar un show, así que está muy bueno. Sí, no los he visto personalmente, pero sí en los videos y demás, y se nota todas esas ganas que le ponen, que es algo así como que los primeros acordes ahí ya se empiezan a transformar todos, ahí se empieza a generar algo en el aire, eso está bueno que se pueda transmitir.
Sí, la verdad que tenemos muy buena relación con el público, además, el público nuestro también, digamos, suele tener la necesidad de ir a descontrolarse en estos shows. Nosotros cuando empezamos a plantear la banda, por ahí nos veía la gente y se sorprendía, y después la gente empezó a consumir justamente por eso, se va a descontrolarse, y eso está buenísimo, porque es una propuesta que por ahí es un poco distinta al resto, y eso está buenísimo, digamos. Además, tenemos la posibilidad, ¿no? Y la verdad que es una elección nuestra, la de tocar con tres bandas históricas en Córdoba. En Córdoba elegimos tres de las bandas que nos gustan y que me parece que representan históricamente al grunge y al género noventero, que son La Luna, sí, Black, Baby Black y Mandrill, sí. Que nos van a estar acompañando este sábado en Casa Babylon, y la verdad que las tres bandas son muy representativas del género grunge, ¿no? Entonces creo que va a ser muy lindo, porque somos todos, bueno, ellos son un poco más grandes que nosotros, pero son realmente personajes que han estado siempre en el under de Córdoba, así que cuando vayan el sábado se van a encontrar con una escena muy consolidada, van a ser cuatro bandas consolidadas, por lo cual, digamos, no, la verdad, si te gusta el rock, te recomiendo que el sábado estés en Casa Ávila.
Buenísimo, entonces. Estimadísimo, entonces, para recordar una vez más, este sábado, ¿a partir de qué hora?
Este sábado a partir de la medianoche vamos a estar tocando en Casa Babylon, que es Boulevard Las Heras 48,
sí.
Al frente de la Costanera sería, sí. En el ex mercado de Abasto. Vamos a estar tocando junto a Lunas y Baby Black y Mandrill, tres tremendas bandas, y nosotros cerramos, así que vénganse, que vamos a, si hace frío lo vamos a vencer, si hace calor vamos a revolear las remeras, va a estar buenísimo.
Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Sergio, este contacto, y ya lo saben todos los oyentes, este sábado a partir de la medianoche hay que festejar y que romper ahí Casa Babylon. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la comunicación, la verdad que es muy importante para nosotros la difusión, así que estoy muy agradecido, Juan Manuel, por la llamada.
Chao, viejo, suerte. Así pasaba Sergio, el cantante de esta banda que es Le Temps, que viene a romperla este sábado. Y ahora, por supuesto, vamos a escuchar uno de los temas de este último disco, que es Cotard.
Muerto, tengo el alma condenada. Estoy muerto, Der Traum ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.